Sarraka una pasata aruskit apayale.
Causei ninchismanta rimarisu.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Muy buenos días a todos y a todos nuestros radioyentes que nos escuchan en toda la región de Puno, en la zona aymara, la zona quechua y también en la zona uro de nuestra región, y también obviamente por diferentes medios al extranjero y a nivel nacional. Siendo las 9:32, empezamos nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo, Sarna Kawina Kasata Aruskiptañani. Y bueno, en esta mañana vamos a comenzar hablando con nuestro microprograma de Serbindi.
Acuerdo de Escazú.
El gobierno delegó facultades a la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, para firmar el Acuerdo de Escazú.
Se trata de un convenio vinculante sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, considera que el acuerdo garantiza derechos procedimentales esenciales para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Metales pesados.
La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Salud culminar con elaborar y publicar una política para atender a las personas expuestas a metales pesados.
Recordó que en marzo del 2017 la Comisión Multisectorial debía elaborar la propuesta de política a los afectados por metales pesados, pero ello no se concretó.
Como se recuerda, el Ministerio de Salud registró 8.954 casos de personas expuestas a metales pesados entre el 2016 y marzo de 2018.
Ley de hidrocarburos.
La inversión privada, la política energética y las libertades económicas son bienes jurídicos que el ordenamiento constitucional debe proteger, pero sin transgredir o violar derechos constitucionales.
Así lo recuerda un informe del Instituto de Defensa Legal ante la intención del oficialismo y la bancada fujimorista de aprobar el proyecto que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
El documento indica también que diversas cláusulas de la iniciativa legal afectan derechos de pueblos indígenas, por lo que debe ser consultada.
Carreteras en Ucayali.
7 de 8 candidatos a la alcaldía de Purús en Ucayali proponen hacer carreteras que afectarían áreas protegidas, advierte el portal Actualidad Ambiental.
Tales candidatos identifican a la falta de conexión como uno de los principales problemas y proponen vías que ya fueron rechazadas por organismos nacionales e internacionales.
Entre los partidos que proponen la conexión terrestre están Alianza por el Progreso, Fuerza Popular, Peruanos por el Cambio, Ucayali, Región con Futuro y otros.
Para la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, debería analizarse la opción de una ruta multimodal que aproveche la infraestructura que ya existe en Brasil.
Catastro desactualizado.
El Ministerio de Agricultura y Riego Minagri presentó un sistema de catastro oficial de comunidades nativas, campesinas y predios individuales, que al estar desactualizado pone en riesgo los territorios indígenas.
Así lo advirtió Hermeto Tuesta, especialista en sistema de información geográfica, quien al revisar el nuevo sistema se dio con la sorpresa que usa una antigua y desactualizada base de datos que data de 2008.
Peor aún, en algunas zonas se emplea la información del Atlas de Comunidades Nativas que realizó Antonio Brack en 1997 y que está aún más desactualizada.
Fiscalización forestal.
El organismo de fiscalización forestal, OSINFOR, denunció que empresas madereras fiscalizadas participaron en la elaboración de una norma que debilita su importante labor.
Las nuevas disposiciones impulsadas por la Presidencia del Consejo de Ministros fueron rechazadas por OSINFOR, porque al participar el sector privado en su formulación, no hubo una disposición objetiva y técnica.
Con esta nueva normativa, OSINFOR tendrá un jefe quien será designado por una resolución suprema sin un plazo que garantice su estabilidad.
Asimismo, la reciente norma elimina el requisito de que la máxima autoridad tenga como mínimo 10 años de experiencia en el sector forestal.
SEJA.
La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes FENAMAT y el Consejo de la Nación SEJA exigieron el avance en la cogestión del Parque Nacional Bawaja Sonene y de la Reserva Nacional Tambopata.
Este pedido se realizó en la presentación del libro Tejido Territorial SEJA, Más allá de las fronteras y las áreas naturales protegidas, y fue dirigido al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM.
Lima Sur.
Lideresas de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo presentaron un documento que demanda atención a sus problemas ambientales.
Las mujeres presentaron sus demandas en un foro sobre la implementación y retos de la reglamentación de la Ley de Cambio Climático.
Sus pedidos se centran en problemas de gestión de residuos sólidos, escasez de agua, contaminación del aire, escasez de áreas verdes y gestión de riesgos.
Siete colores.
Las comunidades de Pampachiri y Chilihuani, ubicadas en Cusco, se enfrentaron por los ingresos que genera la montaña Vinincunca, o conocida como Montaña de Siete Colores.
La disputa por el atractivo que recibe entre 800 y 1.200 turistas por día dejó 15 heridos, según el jefe de la policía de Cusco, coronel Manuel Mar.
El conflicto empezó luego de que la comunidad de Chilihuani abriera una ruta alternativa a la montaña, quitándole la exclusividad de los ingresos a Pampachiri.
Aporte al referéndum.
La Confederación Nacional Agraria, CNA, expresó su respaldo al referéndum nacional y pidió incluir la consulta para convocar a una asamblea constituyente.
Antolín Huáscar, presidente de la CNA, dijo que no basta solo con hacer un referéndum. Necesitamos luego que se convoque a una asamblea constituyente para una reforma integral del país.
Queremos que la reforma sea integral, porque ya estamos hartos de que con las leyes y con los paquetazos las reformas se hagan a favor de un solo sector, declaró.
Sensible pérdida.
Hacemos conocer la penosa partida del que en vida fue el reconocido maestro indígena Roberto Martínez Pérez.
Su deceso ocurrió a las 6 de la tarde del 20 de septiembre en la sala de emergencias de salud en Huancayo.
El reconocido docente, activo impulsor y defensor de la educación intercultural bilingüe, sufrió una descompensación y tuvo que ser internado de emergencia el 19 de septiembre.
Falleció tras un coma diabético que se complicó.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
De la mañana, muy buenos días a la audiencia que se sintoniza pues a Radio Pachamama y el programa Hablemos de Nuestro Mundo. Mi nombre es Lida Marisol, junto a Boris Blanco estaremos comentando sobre las bibliotecas y su importancia en esta presente edición.
Así es, ese es nuestro tema principal, que seguramente ya tenemos ya la presencia de nuestros invitados, pero hablaremos a partir de nuestra segunda media hora. Pero ahora podemos hablar, por ejemplo, otra actividad que tenemos en la institución, que se está realizando junto con GLEFAS, que es el Diplomado de Pensamiento Decolonial, en su segunda versión.
Viene impulsando el Diplomado Virtual Pensamiento Andino, Feminismo Decolonial, Aportes Teóricos y Nuevas Apuestas de Investigación Intercultural. Esto inicia el 6 de octubre, tiene una duración de 9 meses y es modalidad virtual.
Si estamos conectados a internet nos podemos inscribir esto. Las inscripciones son hasta la siguiente semana, así que ya no hay mucho plazo. Y cualquier información se pueden comunicar a nuestro correo idecaperu@gmail.com, ¿no? Así como nuestros números de la institución.
Si usted está interesado en profundizar estos temas, por ejemplo, pensamiento andino y ontologías relacionales, giro descolonial, encuentros y distinciones en el análisis histórico estructural de América Latina, feminismo descolonial en América Latina, y también luchas territoriales y contexto en América Latina. Estos temas estarán presentes, ¿no?, en este diplomado virtual que viene impulsando IDECA junto a GLEFAS.
Así es, ¿no? Es un importante curso. Y ojo, no se necesita tener un estudio de pregrado o tener licenciatura o algún grado superior. Esto es para todos aquellos interesados e interesadas que deseen participar y así mejorar también, digamos, nuestros conceptos teóricos para poder llevarlos no solo a escribir algo, sino que plantearlo en nuestra realidad que tanta necesidad nos hace, ¿verdad, Lía?
Claro que sí, mayores informaciones también, Boris, pueden encontrarlo en la misma página web de IDECA Perú o también visitarnos a Girón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machallata, donde se ubica pues IDECA.
Así es, muy bien, todos ya están avisados, avisadas, aquellos que deseen participar de este evento y cualquier comunicación nos los hacen llegar. Bueno, el día de hoy, Lida, vamos a estar hablando sobre las bibliotecas y su importancia, ¿no? Pero justamente mañana, jueves 27, en el frontis de la Universidad Nacional del Altiplano, ahí la Biblioteca IDECA, la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, va a estar realizando su primera biblioteca itinerante. ¿Y por qué es importante una biblioteca itinerante? Porque tal vez las bibliotecas son espacios cerrados, muchas veces se cree, ¿no? Y aparte de eso, es muy conocido también de que la búsqueda de bibliografía no hay muchas, los estudiantes, las personas interesadas, tal vez no conocen estos espacios, y esta es una muy buena oportunidad. Una biblioteca itinerante es una muy buena oportunidad para dar a conocer todo el material que se tiene.
¿Sería necesario conocer una biblioteca itinerante?
Bueno, la biblioteca itinerante es aquella que se mueve en diferentes espacios públicos, ¿no? O sea, no está solo en un lugar. Como en el caso de nuestra biblioteca, estaría, digamos, en las oficinas del IDECA, pero ahora nos estamos trasladando a un lugar mucho más público, mucho más accesible para todo interesado que desee conocer, ¿no? Entonces, una biblioteca itinerante es eso, moverse en espacios públicos.
Por ejemplo, los mismos universitarios van a poder conocer más sobre esta biblioteca que tiene pues el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
El parque es quicentenario, ¿no? Al frente de la universidad. Y recordemos que la biblioteca IDECA es una biblioteca especializada en ciencias sociales y humanas, con todo el tema referido a lo que es la cultura andina. Así que seguramente muchos van a estar asombrados, gustosos, y esperemos que podamos llevar esta actividad de la mejor manera también.
Y también comentar, ¿no? Boris, estás más cerca de la biblioteca, tal vez motivar qué libros se estarían exponiendo, tal vez algunas novedades que se tendría mañana.
Vamos a estar con muchas publicaciones, como es ya la biblioteca especializada, ¿no? Puntualmente vamos a llevar, obviamente, textos que no son muy conocidos y seguramente les va a interesar para que pueda revisar ahí mismo. Y además, Lida, no solo es la biblioteca IDECA, sino que toda la institución, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, va a estar allá con sus diferentes coordinadores para tal vez mostrar un poquito de lo que es el IDECA.
Y los programas también, tanto del programa Pueblos Originarios y Medio Ambiente, también el programa de Culturas Andinas y Género, se estarán también exponiendo lo que venimos realizando como programas y qué actividades venimos realizando también, algunas estrategias que aplicamos también estaremos mostrando en esta biblioteca itinerante.
Claro, y como digo, va a ser la primera biblioteca, entonces esto va a seguir continuando. Por ejemplo, hay otra biblioteca itinerante que es Luz Verde, que sale incluso a diferentes distritos, ¿no? Y trabaja con colegios, instituciones, que promueve mucho esta intención de la lectura en los colegios, instituciones, escuelas. Así que seguramente a partir de mañana se está marcando una nueva forma de trabajar también en las bibliotecas para continuar con la lectura, mejorando, porque ya las estadísticas simplemente nos dicen que el peruano lee tal vez menos de un libro al año, y eso realmente hay que cambiarlo.
Bueno, y también motivar a seguir leyendo y también, ¿por qué no?, a seguir escribiendo, dando a conocer más investigaciones de nuestras propias localidades, de nuestras propias profesiones, investigaciones que también sería necesario conocerlas en estas bibliotecas o espacios que son de lectura y de conocimiento.
Sí, porque de hecho muchas veces desconocemos incluso los trabajos que hay en nuestros propios pueblos, no sabemos, ¿no? Y son investigaciones que tal vez han durado muchos años y con una categoría muy buena, pero que realmente no, y eso tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Esas publicaciones usualmente, ¿dónde están? No están tal vez ni siquiera en Puno, están en el norte, en Estados Unidos o donde se ha realizado en Europa, y pues nosotros no los tenemos al acceso. Es gracias, digamos, de que también la biblioteca tiene cuenta con este tipo de textos. Ayer Elan Vera decía, ¿no? Hay dos tipos de textos. Hay textos que son tal vez más simples, ¿no? Más que son lectura tal vez cotidiana, pero lo que se cuenta en la biblioteca IDECA son textos especializados, ¿no? Textos especializados que nos ayudan a vislumbrar tal vez un poquito más allá. Por ejemplo, eso es demasiado importante para conocer.
Claro, y también indicabas son más de 5.000 textos que tiene la biblioteca IDECA.
Así es, son más de 5.000 textos entre, bueno, revistas, textos y tesis que contamos ahí. Los textos además están, podemos encontrar textos en quechua, en aymara, en inglés y también en otros idiomas extranjeros que realmente son importantes y que no han sido traducidos, de hecho. Y ayer también hablábamos un poco de esos textos que tienen que ver con nuestra realidad y nunca han sido reeditados en su versión castellana, ¿no? Sería genial porque muchos tal vez no conocemos, pues no entendemos el inglés, por ejemplo, no podemos leer ahí, y entonces, pero tenemos la editorial acá de la UNAPUNO, que es de por sí ya bastante importante y ha crecido en los últimos años mucho, y tal vez sería una labor seguir con eso, ¿no? En ese caminar de poder vislumbrar estos textos y que todos aquellos interesados, y sobre todo nosotros que estamos en nuestra región, conozcamos esa parte de la investigación, y así poder también, digamos,
aportar,
exacto, ¿no? O sea, no se trata solo de leerlos, no se trata solo de conocerlos, sino que a partir de eso, nosotros cómo mejoramos. Siempre estamos hablando de eso, ¿no? De mejorar, del desarrollo, de tanto lo otro, pero ¿cómo tal vez podríamos empezar? Una forma sería revisar estos textos.
Ahí decía, siempre está acompañado la teoría y la práctica.
Exacto.
O sea, el conocimiento y también lo que queremos hacer, ¿no? Cómo aportamos desde nuestras investigaciones, desde nuestras actividades que realizamos proactivamente en beneficio de nuestros pueblos, ¿no?
Así es, entonces ya saben, está el diplomado virtual, ojo, es virtual, no es presencial, de que está organizando el IDECA y nuestras compañeras de GLEFAS, y mañana, afueras de la universidad, estamos con la primera biblioteca itinerante. Siendo las 9:54, vamos a nuestra primera pausa comercial.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Ya de la mañana y volviendo, hablemos de nuestro mundo. Esta vez las bibliotecas y su importancia ya nos acompañan en la mesa de conducción. El representante pues de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Altiplano, quienes vamos a conversar sobre las bibliotecas, ¿no? Y cómo viene funcionando también. Nos acompaña Ramiro Calumani Blanco, él es responsable de la Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional del Altiplano.
Bueno, ante todo, muy buenos días, queridos amigos de la región y amigos de la ciudad de Puno. Aquí precisamente estamos para conversar sobre, en este caso, sobre las nuevas tecnologías de información y comunicación que de un tiempo esta parte de nuestra universidad está poniendo a consideración de los estudiantes e investigadores de nuestra región de Puno.
Así es, muy bien. Y también estamos con la presencia de Oscar Raúl Chara Lima, él es el responsable del área de procesos técnicos de la Biblioteca Central, pues también de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy buenos días, Oscar.
Buenos días, hermanos. Buenos días también a nuestros hermanos puneños y a la comunidad universitaria en su conjunto por permitirnos llegar y comunicar acerca de los servicios que brinda la Biblioteca de la UNAPUNO y los avances tecnológicos, bibliotecológicos, en este caso, que se está aprovechando al servicio de nuestra comunidad universitaria.
Claro, y también para empezar y contextualizar, ¿por qué es importante hablar de bibliotecas o conocer estos espacios de biblioteca?
Bueno, desde tiempos inmemoriales, la humanidad siempre ha necesitado de información, tal es así que la información en la antigüedad apareció en los papiros, y hoy en día podemos hablar de los libros de texto que comúnmente no lo vemos en papel, pero también con el avance de la tecnología esto está pasando, como quien dice, la historia. Ahora tenemos los libros virtuales, ¿no es cierto? Entonces, ahora, más que todo, la tendencia en el campo bibliotecológico es eso, de que ya hablemos, ¿no?, de los libros virtuales o de las bases de datos de biblioteca virtual, ¿no? Entonces, si nosotros nos remontamos, por ejemplo, a lo que fue nuestra biblioteca desde su reapertura, bueno, en la infraestructura antigua, en la ciudad universitaria, contaba con poquísimos libros, pero sin embargo, habían profesionales entendidos en lo que es bibliotecología, y en ese entonces ya organizaban su biblioteca con un sistema internacional. Estamos hablando del sistema de clasificación decimal Dewey, pero con una versión anterior, que solamente ese sistema de clasificación internacional se venía en un solo volumen. Entonces, mediante ese sistema, lo que hacía el bibliotecario es organizar todo el vasto conocimiento que tenía la humanidad por materias. Llámese, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de papas, así llegue de acá 10, 20 años, papas van a seguir en un solo sitio. Entonces no es que porque vaya a llegar después, va a estar aparte o en otro sitio. Entonces esa es la naturaleza que tiene un sistema internacional, ¿no?, para organizar una biblioteca como es una biblioteca universitaria.
Así es. Y bueno, Ramiro, ¿cuáles serían, digamos, cuál es esta importancia de administrar estos textos, poderlo mostrar de la mejor forma para que su acceso sea también de manera mucho más sencilla para nuestra sociedad?
Claro. Es que hay que darle facilidades al estudiante, al investigador. Este sistema de clasificación Dewey permite que hasta el estudiante mismo pudiera ingresar a los estantes para poder buscar su información, y lógicamente que va a ir al lugar indicado donde la materia del área a buscar va a estar en un solo sitio. Y fácilmente no va a requerir mucho a veces del personal bibliotecario si los libros estarían dispersos, ¿no? Entonces esa es la facilidad y lo que nos brinda este sistema de clasificación.
Y bueno, la biblioteca siempre tiene que estar para la sociedad. Bueno, en este caso la biblioteca de la universidad está para los estudiantes e investigadores que son propiamente. Y bueno, ¿cuántos textos contamos ahí en la biblioteca de la universidad?
Bien, como hace un momento comentaba, ¿no?, anteriormente, a ver, vamos un poco continuar con la secuencia de lo que, si tenemos tiempo, por ejemplo, hasta el año 1995, nuestra biblioteca brindaba sus servicios en forma tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estudiante iba a unas gavetas en donde encontraban ficheros, y a partir de ahí podía extraer, ya sea por autor o por título, el libro que necesitaba. Pero en el año 1995, gracias al apoyo de las autoridades de ese entonces, se trabajó, se automatizó todo ese catálogo que antes se trabajaba en fichas a un catálogo electrónico. En este caso estamos hablando del microISIS. En 2014, hace 4 años atrás, el avance de la tecnología en el campo bibliotecológico tampoco no se quedó ahí, ha seguido avanzando. Tal es así que nosotros en el mundo del bibliotecológico podemos encontrar base de datos comerciales como también base de datos o softwares libres. Tal es así, por ejemplo, que nosotros hemos hecho uso de un software libre que se llama el Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas PMB. Mediante este sistema de gestión de bibliotecas es que toda esa información que teníamos antes en el microISIS lo hemos migrado al PMB. Tal es así que ahora la información que se brinda es mucho mejor y más, que le digo, en tiempo real a toda nuestra comunidad universitaria. O sea, cualquier usuario, sea docente, sea un investigador particular, desde cualquier lugar del mundo puede acceder a nuestro catálogo electrónico y saber con qué bibliografía cuenta nuestra universidad. Tal es así, por ejemplo, para facilitar mejor esta información para nuestros usuarios, la Biblioteca Central ha separado en 3 grandes áreas. Tal es así, por ejemplo, tenemos 11.918 volúmenes, estamos hablando de títulos, para el área de ingenierías. A la fecha, tenemos 14.042 volúmenes para el área de sociales. Tenemos 6.120 volúmenes para el área de biomédicas. Y tenemos desde la primera promoción que salió de nuestra institución hasta la fecha 26.075 tesis de nuestros egresados que han salido de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Wow. Asimismo también tenemos otras áreas que vienen a ser áreas complementarias, si se puede llamar, el área de referencia y hemeroteca, cuenta con 4.201 volúmenes. En ella, por ejemplo, podemos encontrar libros de consulta rápida. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que, por ejemplo, podemos encontrar enciclopedias, atlas, diccionarios,
revistas
y diarios de circulación nacional. Asimismo, también tenemos en esta misma área todo lo que viene a ser la bibliografía hecho por autores puneños y puneístas. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el álbum del doctor David Vicencio Pineda. Podemos encontrar, por ejemplo, en edición facsímil, del diccionario de con el vocabulario de Ludovico Bertoni, ¿no?
Claro, con las nuevas publicaciones que sacó ahorita la editorial no universitaria, se ha reimpreso mucho de estos textos que se tiene ya en la biblioteca. Y sí, pues estamos viendo que hay una cantidad vasta de textos que hay en nuestra biblioteca para todos aquellos interesados también que están ahí. Y bueno, lo que estaba hablando un poco es el proceso, cómo es que las bibliotecas se van modernizando también, ¿verdad? Y justamente aquí tenemos a Ramiro, que es responsable de la biblioteca virtual. ¿A qué nos referimos con una biblioteca virtual, Ramiro?
Bien, el área de biblioteca virtual de nuestra universidad se ha creado a raíz, porque la universidad siempre tiene que estar al tanto de las nuevas tecnologías de información, como hablábamos anteriormente, y siempre está a la vanguardia de la formación de nuestros estudiantes y también de la investigación, que es el punto fundamental de nuestra universidad, para sacar profesionales con capacidades de gestión. Y también estas bibliotecas virtuales nos ayudan a fortalecer las competencias del estudiante y del profesional, tanto durante su formación académica y también durante su formación profesional. ¿No? Por eso tengo queremos decir que un concepto sobre las competencias que debe adquirir siempre un profesional y un estudiante en la parte, digamos, académica. Las competencias son complejas, son capacidades integradas que la educación debe formar en los individuos para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones de la vida social y personal, sabiendo hacer, sabiendo ver, actuar y evaluar alternativas, elegiendo estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas. En este caso, la información de nuestros libros virtuales que ofrecemos nos da a coadyuvar para que el estudiante y el investigador siempre tenga herramientas para poder desarrollar su profesión y sus competencias.
Y bueno, es necesario también conocer cómo se vienen adquiriendo estos textos, en qué condiciones están y cómo son visibilizados, ¿no?
¿Y cuáles son los textos tal vez más valiosos que tiene la universidad?
Entre ellos, por ejemplo, como le decía, para nosotros, al menos para mí, por ejemplo, el álbum de doctor David Vicencio Pineda.
El álbum de oro.
Exacto, es el más consultado. Y no solamente la consulta es a nivel de acá, en la región, sino que a nivel internacional vienen de Bolivia, vienen de Ecuador, necesitan saber acerca de la cultura. Por ejemplo, el día de ayer nomás hemos tenido, ¿no?, la visita de unos investigadores chilenos que se interesan, por ejemplo, en cuanto a las bondades de las plantas y la sabiduría que el poblador andino puneño tiene con respecto a esas plantas. Entonces han venido a buscar esa bibliografía. Felizmente tenemos bibliografías que no tienen ese respaldo. Entonces, ahora, con respecto a la pregunta que hacía la señorita, es de que, por ejemplo, felizmente nosotros como institución ya estamos acreditados, estamos licenciados. Para eso también, justamente, todo este sistema que nosotros con que contamos ha sido un respaldo para nuestra institución, para que se pueda acreditarse. Pero, sin embargo, en esa acreditación, por ejemplo, una de las sugerencias que nos hizo la biblioteca era de que nosotros debíamos de comprar los libros, los cuales sean de utilidad en los sílabos, en el desarrollo de cada uno de sus, de los docentes. Tal es así, por ejemplo, el año pasado hemos solicitado vía oficio a cada una de las escuelas profesionales para que nos puedan sugerir los libros a comprar de acuerdo a las necesidades que ellos tenían como facultad o como escuela profesional. Bueno, hemos tenido acogida, pero sin embargo en el presente año lo que hemos hecho es ya también cambiar un poco, agarrar los sílabos propiamente y a partir de ahí seleccionar los libros que puedan ser, que han sido consultados para el desarrollo de sus asignaturas de cada uno de los docentes. Entonces, todos los libros que nosotros compramos tienen ese respaldo, tienen, ¿no? O sea, no se compra por comprar. Mediante esos sílabos nosotros acreditamos de que realmente ese libro va a ser consultado tanto por el docente como también por los estudiantes. Ahora, con respecto a la adquisición de las bases de datos, porque nosotros para la biblioteca virtual contamos con 5 bases de datos. Uh-huh. La base de datos e-libro. Uh-huh. En esta base de datos, quisiera que lo mencione el compañero Ramiro, porque uh-huh. él es el encargado de lo que viene a ser la biblioteca uh-huh. virtual. Él es el que tendría que explicar cada una de las bondades de cada una de esas bases de datos.
Sí, como decía querido pueblo de Puno, tenemos 5 bases de datos que la universidad ha suscrito. Uh-huh. En beneficio, como siempre, el principal beneficiado son los investigadores y los estudiantes, ¿no? Y el público también en general. Tenemos visitas del exterior que buscan información y siempre se les da las facilidades. En este caso, con lo que se refiere al área de biblioteca virtual, es un área donde orientamos al estudiante, al usuario, sobre el manejo. Y de tal manera que estamos haciendo una labor de formación de usuarios, ¿no? De tal manera que ellos manejan las bases de datos y ellos también hacen un efecto multiplicador, porque una vez que ya conocen la base de datos o el manejo de la plataforma, ellos pueden hacer el uso en cualquier sitio donde haya internet. Uh-huh. Puede ser en su casa, puede ser en un laboratorio de internet. Entonces lo importante es que nosotros formamos al usuario y ellos hacen el efecto multiplicador para sus respectivos colegas y compañeros estudiantes. Tenemos la base de datos, por ejemplo, el libro, que es una base de datos netamente en español, ¿no? Es una base de datos que de una colección multidisciplinaria. Uh-huh. Están en diferentes temas del conocimiento. También tenemos la base EBSCOhot, donde nos puede brindar información sobre artículos científicos en inglés y en español. Esta base EBSCOhot es muy importante porque si hablamos de artículos científicos es porque nos dan una información actualizada, ¿no? Del día a día. Uh-huh. Son artículos de investigación. Entonces, como tenemos esa plataforma en inglés y en español, el estudiante puede ingresar y recabar esa información, como también poder guardar en su plataforma de personal, ¿no? Tenemos también la base de datos Explore. Es una base digital, también en inglés y español, pero también esta base de datos es netamente para ingenierías y electrónica, ¿no? Uh-huh. La base anteriormente, la base EBSCOhot, es una base de datos también multidisciplinaria, por donde podemos encontrar artículos científicos de diferentes ramas del conocimiento. Uh-huh. También tenemos una base de datos que es Gale, es una base de datos de revistas también y artículos científicos en inglés y en español. Todas estas bases de datos están a servicio de la universidad gratuitamente. Lo único que tienen que venir al área de biblioteca virtual, vamos a enseñarles ahí a ingresar al sistema, ingresar a la base de datos y poder obtener su acceso, su código y contraseña. Y ustedes, lógicamente, después el estudiante poder aprovechar esta tecnología y como dije antes, ¿no? Fortalecer sus competencias para poder resolver los problemas de la sociedad y los problemas que atañe también nuestra universidad, o en todo caso la universidad como ente investigativo.
Exacto, porque la universidad no tiene que estar ajeno a lo que es la realidad, ¿no? Ya mucho se ha hablado tal vez de que cómo la universidad a veces se aparta, sí, como sí. si fuera lejano a nuestra sí. realidad, ¿no? Sí. Y la verdad es que la universidad tiene que ayudar a donde representa, por eso hay una universidad nacional que tiene que dar cara y que tiene que mostrar esos cambios también para mejorar en... ¿Quién más que conoce nuestra realidad que nosotros, pues, ¿no? Que somos de estas tierras.
Ahora, ahí también en la universidad, bibliotecas especializadas. ¿Cuántas bibliotecas especializadas contamos y en cada carrera tal vez uh-huh. podamos
bueno,
conocer?
La universidad cuenta con 29 bibliotecas especializadas, uh-huh. 30 con la biblioteca central. Ahí estamos dentro de las 29 bibliotecas especializadas, se encuentra también la biblioteca especializada de posgrado, uh-huh. de los cuales el 80% de esas bibliotecas ya alimentan a nuestra base de datos, con la información que tienen cada una de las bibliotecas especializadas.
¿Estas son independientes, estas bibliotecas especializadas?
Bueno, son independientes, pero al momento de alimentar información de su colección bibliográfica, se almacena en un solo servidor. Tal es así que si yo busco un libro, a ver, por decir, un libro de cálculo, digito en mi base, en mi buscador, y el sistema me lo lista todos los libros que se encuentran de ese, o todos los títulos de ese libro, de las distintas bibliotecas especializadas, incluida la Biblioteca Central. Claro. Ahora, si ese libro cálculo lo tengo en economía, también lo tengo en contabilidad, lo tengo en agronomía y lo tengo en la Biblioteca Central, me lo lista con el mismo código. Tal es así que el estudiante puede tener acceso o puede tener la seguridad de que si está yendo a la central o está yendo a la biblioteca de economía, va a encontrar ese libro, puesto que en el sistema dice que ese libro está disponible.
Disponible,
exacto. Así es.
¿Cuánto ha mejorado, no, el sistema, sí, de adquisición, o bueno, de prestar un,
de accesibilidad
a los, exacto, libros? Sí. Y podemos ver esa, podemos visibilizar tal vez cómo se viene proyectando la universidad en cuanto a investigaciones, a implementación tal vez de las bibliotecas,
sí,
y a también, y entendiendo que Puno, también en la universidad, congrega pues estudiantes que vienen de la zona aymara, de la zona quechua, también, sí, a esta casa superior.
Bueno, con mucha alegría debo decirle de que realmente hay bastante interés en cuanto a investigación de nuestros señores docentes, a comparación de años anteriores. Nosotros, por ejemplo, esto de las bibliotecas virtuales lo tenemos hace ya 4 años atrás. Sin embargo, en sus inicios, será porque tampoco nosotros no hemos difundido mucho acerca del uso y manejo de esta herramienta para la investigación, es que no ha tenido tanto acogida en ese entonces. Pero de ese tiempo a esta parte hay bastante interés en poder accesar, por ejemplo, a esas 5 bases de datos de parte de nuestros docentes investigadores y también de nuestros señores estudiantes. Porque yo siempre digo, en las distintas capacitaciones que se da a nuestros usuarios, porque nosotros, como Biblioteca Central, hacemos 2 veces de capacitación a nuestros usuarios, en este caso a nuestros estudiantes cachimbos, ¿no? Para que puedan hacer uso tanto del catálogo electrónico como también de la biblioteca virtual. Entonces, ahí nos damos cuenta de que también los que vienen son los docentes. ¿Eso qué implica? De que nuestros señores docentes están interesados en tener una información actualizada. Tal es así, por ejemplo, lo que decía mi compañero Ramiro. En la base de datos EBSCO, por ejemplo, ahí tenemos información, pero última. Mientras que, por ejemplo, usted entenderá de que, por ejemplo, para un tema, para traducir, tiene que pasar mínimamente 3 a 4 años para traducir. Pero si viene una información en idioma original, la información está calientita. Claro. Está de hace un mes, de una semana.
¿Publicaciones en aymara y quechua también encontramos en la biblioteca?
También encontramos, también encontramos. Al menos lo que nosotros, por ejemplo, como esta área también se encarga de lo que es la adquisición, al menos estamos al tanto de qué publicaciones aquí en la región, por ejemplo, hay. Para eso tenemos un gran aliado, que es una persona que tiene, por ejemplo, su puesto de venta de periódicos, él está al tanto y nos proporciona de qué libros se está publicando acá en la región. Tal es así, por ejemplo, con esa información o con esa bibliografía nosotros alimentamos lo que se llama el área de Puno, de Sala Puno.
Así es. Bueno,
sí.
Estamos...
Sí, claro. Quiero contar. Justamente hablando sobre el programa, hay un programa que decía anteriormente, se llama el programa de formación de usuarios, en donde el cachimbo cuando ingresa sus primeras semanas de clase, hacemos esta orientación, de tal manera que ellos ya tengan su herramienta y lógicamente que les gusta porque viene información actual y hacen uso de los libros físicos, también de los libros de biblioteca virtual. Lógicamente siempre presentamos, tenemos un manual de usuario, tanto del sistema de bibliotecas, del catálogo y también de la biblioteca virtual, y lógicamente tenemos también tutoriales de consulta de las bases de datos que estamos poniendo a consideración.
Claro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la parte final, tal vez reflexiones finales en cuanto a los usuarios.
En cuanto a la biblioteca como tal.
Claro, sí. Simplemente en primer lugar agradecer siempre a esta gran emisora que tiene cobertura regional y nacional, invitar a nuestros hermanos puneños, a nuestra comunidad universitaria, a que vengan y hagan uso de todas estas herramientas, que es muy importante para el desarrollo de nuestra región y de nuestra sociedad.
Sí, agradecer a Radio Pachamama también por la oportunidad que nos brinda a poder llegar a la sociedad, y también quedan invitados tanto estudiantes, investigadores y público en general, para que puedan visitar nuestra biblioteca y hacer uso de ellas mismas. Todo esto en contribución, que nosotros mismos vamos a darle retribución a nuestra sociedad haciendo trabajos de investigación para el desarrollo de nuestra región. Muchas gracias.
Muchas gracias. Rápidamente nosotros vamos a dar pase
a nuestra biblioteca de IDECA.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, la minería peruana y la iniciación de la República, 1820 a 1840, del autor José Teustoa. Además, minería y espacio económico en los Andes, siglos XVI al XX, de los autores Carlos Sempat Azadurian, Heraclio Bonilla, Antonio Mitre y Tristán Platt. El libro La minería peruana y la iniciación de la República, 1820 a 1840, del autor José Deustoa. Fue publicado por la editorial del Instituto de Estudios Peruanos en el año 1986. Al centrarse en el análisis del sector minero, en las décadas inmediatas a la independencia, este libro examina con consistencia las continuidades y los cambios entre el antiguo régimen colonial y el moderno Perú republicano. La rápida reactivación del sector después de los desórdenes de la década de 1820 permite apreciar que detrás del caos desatado por las luchas entre distintos caudillos, hubo en el Perú de entonces una vida económica bastante dinámica, que tuvo además reglas y patrones de evolución asequibles al criterio. Por otra parte, Minería y Espacio Económico en los Andes, siglos XVI al XX, es un trabajo en conjunto de los autores Carlos Sempat Azadurian, Heraclio Bonilla, Antonio Mitre y Tristán Platt, además de ser publicado por la editorial del Instituto de Estudios Peruanos en el año 1980. Históricamente, el área andina ha constituido, superando las actuales fronteras nacionales, una región integrada por múltiples tipos de relaciones sociales y políticas, sustentadas en una economía básicamente minera y comercial. En un intento de comprender la lógica y la dinámica de este espacio, se ha elaborado un proyecto destinado a conocer el papel desempeñado por la minería entre los siglos XVI y XX. Este volumen, a diferencia del usual, no presenta resultados sino el avance inicial de un estudio que investigadores del IEP y vinculados a él han realizado. A pesar de ser un programa de trabajo, su concepción resume aportes de anteriores investigaciones individuales, ofreciendo un panorama global de los problemas mineros peruanos y bolivianos desde el siglo XVI hasta el presente, a la vez que da a conocer los planteamientos teóricos y los vacíos que espera colmar la investigación. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Bueno, hoy día en nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo hemos hablado sobre la importancia de las bibliotecas y en particular en este caso de la Biblioteca de la Universidad Nacional del Altiplano. Para todos aquellos pues que en su mayoría son de esta región, son jóvenes de esta región, estén informados y puedan acceder de la mejor manera a realizar sus tesis, investigaciones y demás que se necesite, ¿no?
Mañana la biblioteca itinerante se va a encontrar pues en el Parque Sesquicentenario. Conoceremos más sobre IDECA y la producción de la biblioteca y los programas también que se va a trasladar en esta biblioteca itinerante al frente de la Universidad Nacional del Altiplano.
Así es.
En la parte final, Boris, yo quiero saludar también a colega Karin, que está también cubriendo un debate en el distrito de Pisacoma, juntamente con los 5 candidatos que estarán en este debate el día de hoy.
Sí, porque ya se acercan las elecciones también y tener a consideración todos estos puntos. Siendo las 10:25 de la mañana, nos despedimos de nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo. Hasta la siguiente.
Hasta la próxima edición.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.